Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito de psiquiatría y trabajar sobre el ataque de pánico, o como decimos los psiquiatras, trastorno de ansiedad paroxístico episódico. Siempre que trabajo con alguien que se atiende conmigo estudiamos una técnica de afrontamiento, una estrategia distinta, yo siempre le digo, ahora vos tenés un poder. Vos ahora tenés el poder de saber qué hacer en una determinada situación y vas a tener que practicar y vas a tener que desplegar esas herramientas en determinados momentos para resolver lo que antes te dificultaba. Y la intención de hoy, de este episodio, es darte un poder para poder gestionar y trabajar y superar tu ataque de pánico. Quienes no tuvieron nunca un ataque de pánico, vamos a tratar de definirlo bien simple. Un ataque de pánico es cuando de repente te sentís muy nervioso y agitado, ya sea sin razón aparente o debido a una situación que te asusta mucho. Cuando tenés un ataque de pánico, tu cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras. Puede ser sintiéndote que el corazón late muy rápido, teniendo dificultad para respirar, sentir que te ahogás, marearte, transpirar mucho, temblar, sentir hormigueo en las manos y en los pies, o todo junto a la vez. Cuando tenés un ataque de pánico, tu mente puede sentirse rara. Puedes tener muchas ganas de salir corriendo de donde estás, puedes preocuparte mucho porque te estás volviendo loco, puedes pensar que te podés morir, puedes pensar o sentir que estás perdiendo el control. Las personas que hemos tenido un ataque de pánico completo sabemos que es uno de los estados más incómodos que los seres humanos podemos experimentar. La primera vez que tenés un ataque de pánico puede ser muy abrumador y muy aterrador. Y eso te hace preocuparte mucho de que no te vuelva a pasar más adelante. Por desgracia, en algunos casos, el ataque de pánico puede volver a pasar más adelante y muchas veces. Yo ahora tengo 34 años, pero a mis 17, 18, 19, 20, 21 años tuve trastorno de ansiedad generalizado, principalmente por estrés académico, y no los conté, pero aproximadamente debo haber tenido 100 ataques de pánico en ese periodo de tiempo. Lo bueno es que podés aprender a controlar los ataques de pánico para que no te asusten tanto. Con el tiempo, incluso podés hacer que los ataques de pánico sean menos intensos y menos frecuentes. Eso si estás dispuesto a hacer algunos cambios en tu vida. En este episodio no me voy a enfocar en el uso de la medicación. Sin embargo, es importante mencionarte que algunas personas que sufren ataques de pánico pueden necesitar medicación. Si estás teniendo ataques de pánico muy intensos y frecuentes, y que están afectando tu trabajo, tus relaciones interpersonales o tu sueño, o si sentís muchas veces que estás perdiendo el control, no dudes en consultar a un psiquiatra para que juntos evalúen esa opción. El resto de este episodio te voy a enseñar algunas pautas específicas para lidiar con los ataques de pánico de manera inmediata y a corto plazo. Estas son estrategias prácticas para que puedas enfrentar los ataques de pánico en el momento en el que ocurren. Primero, vamos a desmitificar el peligro. Un ataque de pánico puede ser una experiencia muy aterradora. Puede ser molesto, incordioso, incómodo, desagradable, abrumador, invalidante. No se me ocurre otro adjetivo, qué sé yo, feo. Pero si hay algo que un ataque de pánico no es que es peligroso. Quiero decir, nadie puede morirse por ataque de pánico. Causa de muerte, dos puntos, ataque de pánico, nunca puede ser posible. No puede ser posible. Y esto es algo muy importante que tenés que saber. Quizás te sorprendés que te diga que el pánico es una reacción completamente natural en tu cuerpo. Solo que, un pequeño detalle, ocurre fuera de contexto. El pánico está relacionado con la reacción de lucha o huida. Una respuesta más bien instintiva que todos los mamíferos, no solo nosotros los humanos, tenemos para prepararnos fisiológicamente para luchar o escapar cuando nuestra supervivencia está amenazada. Esta reacción instantánea es necesaria para garantizar la supervivencia de la especie en situaciones de amenaza vital. Sirve para proteger la vida de los animales salvajes, por ejemplo, cuando se enfrentan a sus depredadores. Y sirve para proteger tu vida al informarte y movilizar tu impulso de escapar de un posible peligro. Imagínate, por ejemplo, que vas manejando tu auto. Estás cruzando las vías del tren y de repente tu auto se para en las vías mientras una locomotora se acerca a unos 100 kilómetros de distancia. Si eso ocurriese, experimentarías una oleada repentina de adrenalina, acompañada de sentimientos de pánico y un fuerte y sensato deseo de escapar de la situación. De hecho, tu cuerpo pasaría por una serie de reacciones, incluyendo un aumento en tu ritmo cardíaco, un aumento en tu ritmo respiratorio, la respiración se volverá entrecortada, sentirías tensión en tus músculos, contracción en tus arterias y reducción del flujo sanguíneo en tus manos y pies. Un aumento del flujo sanguíneo en tus músculos, experimentarías una liberación de glucosa repentina que está almacenada en tu hígado hacia tu torrente sanguíneo para aumentar los músculos y así permitir que funcionen de manera eficiente y rápida, y tendrás un aumento en la producción del sudor. La intensidad de esta reacción y el fuerte impulso de huir son precisamente lo que garantizarían tu supervivencia en esa situación. La adrenalina y el flujo de sangre hacia tus músculos aumentan tu alerta y tu fuerza física. Tu energía se moviliza y se dirige hacia el escape. Si estas reacciones fueran panchas, suaves, menos intensas o más lentas, podrías no salir a tiempo del auto. Quizás si te pones a pensar, vas a poder acordarte momentos en tu vida en los que tu respuesta de huida estuvo bien puesta y funcionó correctamente y te sirvió bien. Era un ataque de pánico. Tu cuerpo vive por exactamente todo lo mismo, todas las mismas reacciones fisiológicas de huida como la del tren. El ataque de pánico que te despierta por la noche o el que viene sin previo aviso es fisiológicamente indistinguible de tu respuesta a experiencias como la del auto del tren o escuchar el ruido de un ladrón entrando a tu casa, por ejemplo. Lo que hace que un ataque de pánico sea único y difícil de manejar es que estas intensas reacciones corporales aparecen en ausencia de un peligro inmediato o aparente. O, en el caso, por ejemplo, de la agorafobia, ocurren en respuesta a situaciones que no tienen ningún potencial de amenaza evidente para la vida, como por ejemplo hacer la cola en el supermercado o estar solo en casa. En ambos casos, no sabes por qué ocurre la reacción. Y no saber por qué, no poder darle sentido al hecho de que tu cuerpo esté experimentando una respuesta tan intensa, solo sirve para hacer que toda esa experiencia sea mucho más aterradora. Tu tendencia es reaccionar ante las sensaciones intensas e inexplicables con aún más miedo y una mayor sensación de peligro. Nadie sabe completamente en este momento por qué ocurren los ataques de pánico espontáneos. ¿Por qué un mecanismo natural de huida del cuerpo puede entrar en juego sin razón aparente o fuera de contexto? Se piensa que siempre hay un estímulo para un ataque de pánico, incluso si no es evidente. Otros creen que los ataques repentinos surgen de un desequilibrio fisiológico temporal. Sabemos que hay una mayor tendencia a que ocurran ataques de pánico cuando una persona estuvo bajo estrés prolongado o ha sufrido recientemente una pérdida significativa. Aunque solo algunas personas que han tenido estrés o una pérdida significativa desarrollan ataques de pánico, otros con estrés o pérdidas significativas pueden desarrollar dolores de cabeza, úlceras o depresiones reactivas. También sabemos que hay una alteración en una parte del cerebro que se llama locus ceruleus que está implicada en los ataques de pánico. Pero parece que esta alteración es solo un evento en una larga cadena de causas sin ser la causa principal. Todavía no tenemos un entendimiento completo de qué es lo que genera un ataque de pánico. Dado que no hay un peligro externo inmediato o aparente en un ataque de pánico, es posible que tiendas a inventar o atribuir peligros a las intensas sensaciones corporales que estás experimentando. En ausencia de una situación real que amenace tu vida, tu mente puede interpretar erróneamente lo que está ocurriendo en tu interior como si fuera una amenaza. Ahora que sabes esto, rompamos la conexión entre los síntomas corporales y los pensamientos catastróficos. Hay una diferencia importante entre las personas que tienen ataques de pánico y las que no. Las personas propensas al ataque de pánico tienen una tendencia a interpretar sus sensaciones corporales raras o incómodas de una manera catastrófica. Por ejemplo, las palpitaciones se ven como señales de un inminente ataque al corazón. La constricción en el pecho y la falta de aire se ven como signos de una asfixia inminente. O el mareo, que se ve como un precursor de desmayo o de colapso físico. Las personas que no tienen ataques de pánico pueden notar, y tampoco les gusta, tener esos síntomas corporales. Pero esta es la clave. No los interpretan como catastróficos o peligrosos. Si tienes la tendencia a interpretar las sensaciones corporales desagradables como si te anunciaran algo peligroso o catastrófico, también tendrás la tendencia a chequear constantemente tu cuerpo para ver si estás experimentando esas sensaciones. Probablemente estés muy sintonizado con tus estados corporales internos y tus reacciones exageradas si algo empieza a sentirse un poquito fuera de lo normal o raro. Esta mayor internalización agrava el problema porque que estés poniendo el ojo en cada cosita rara de tu cuerpo, es mucho más probable que notes y magnifiques cualquier cambio repentino en el estado interno de tu cuerpo, porque vas a tener la atención puesta ahí. La cantidad de circunstancias que podrían causar una rápida alteración en el estado fisiológico interno de tu cuerpo es infinita. A veces la causa está fuera del cuerpo, por ejemplo, una discusión con tu pareja, o ver algo desagradable en TikTok, o escuchar el sonido de tu despertador, o estar apurado por llegar a algún lugar, podría desencadenarte un aumento de la frecuencia cardíaca, o la constricción en el pecho, o la sensación de malestar en el estómago, o cualquier otra cantidad de síntomas corporales asociados con la ansiedad. En otros casos, la causa puede estar relacionada con algún cambio fisiológico sutil dentro de tu cuerpo, como por ejemplo la privación de oxígeno debido a la respiración insuficiente, o un cambio espontáneo en los sistemas neuroendocrinos de tu cerebro, o un aumento de la tensión muscular de tu cuello y los hombros, o una disminución de tu nivel de glucosa en sangre. Ya sea que la causa inicial esté principalmente afuera o adentro de tu cuerpo, generalmente no sos consciente de estos cambios fisiológicos hasta que realmente sentís los síntomas resultantes. Los ejemplos que dije recién son solo algunas de las muchas posibilidades que hay, cualquiera de las cuales podrían ser el desencadenante del aumento de la ansiedad. Lo que hace que desarrolles o no un ataque de pánico completo va a depender de cómo percibas y cómo respondas a los síntomas corporales particulares que estás experimentando. Ahora que sabes esto, las personas que tienen pánico son propensas a experimentar 1. Una mayor preocupación por los cambios sutiles en los síntomas físicos o en el estado del ánimo. Y 2. Una mayor tendencia a interpretar como catastróficos o peligrosos esos pequeños cambios sutiles en los síntomas físicos de tu cuerpo. Bien, ahora vamos a hacer un análisis sistemático de tu ataque de pánico. Vamos a dividirlo en fases. Vamos a poner 5 fases. La primera fase tiene que ver con situaciones desencadenantes, como dije recién, que pueden ser internas o externas. La fase 2 es cuando hay un suave aumento de síntomas físicos inusuales o desagradables. Palpitaciones, la respiración entrecortada, los mareos o el temblor, o la transpiración, etc. La fase 3 es la internalización. Esto significa que aumentar el foco y la atención a esos síntomas inusuales hace que estos sean más notables y que sean más fácilmente amplificables. Luego pasamos a la fase 4, que es la interpretación catastrófica. Acá es cuando te decís a vos mismo que los síntomas son peligrosos. Por ejemplo, esto seguro es un infarto. Estoy perdiendo el control, me voy a morir. No voy a superar, esta vez no lo supero. Me voy a morir, me siento sofocado, voy a colapsar. Y la fase 5 es la entrada al ataque de pánico en sí. Lo bueno de conocer estas fases del ataque de pánico es que es posible intervenir en cualquier punto de estas fases. Por ejemplo, en la fase 1 puede ser el estrés generalizado lo que lleva a las sensaciones corporales desagradables iniciales, como
encontré algunos resultados en internet. Te los puedo mostrar si me lo pides de nuevo desde tu iPhone.
No. En la fase 1 puede ser el estrés generalizado lo que lleve a las sensaciones corporales desagradables iniciales, como palpitaciones, constricción en el pecho, mareos, etc. Incorporar la relajación regular, el ejercicio, hábitos nutricionales de bajo estrés y otras técnicas de manejo del estrés en tu estilo de vida puede ayudar mucho a reducir la propensión a aumentos súbitos en el estado del sistema nervioso simpático de tu cuerpo. Más allá del estrés generalizado, podés ser capaz de identificar las circunstancias particulares que causan tus ataques de pánico. De esta manera, observando cuidadosamente lo que estaba pasando justo antes o en las varias horas previas a un ataque de pánico, puedes hacer un registro de ataque de pánico para ayudarte a determinar qué circunstancias iniciales pueden haberte llevado a un ataque de pánico en particular. Después puedes intentar evitar o eliminar esas circunstancias para que no te causen problemas en el futuro. Las intervenciones que bajen la tendencia a tener sensaciones corporales desagradables, en primer lugar, es decir, fases 1 y 2 que vimos recién del ataque de pánico, requieren cambios en tu estilo de vida y actitud. La fase 3 del ciclo del pánico consiste en la internalización, es decir, estar demasiado centrado en tu estado corporal interno. Cuando sentís que el ataque de pánico está por venir, podés reducir la internalización utilizando estrategias de afrontamiento para contrarrestar el ataque de pánico en una etapa temprana. Estas técnicas sirven para distraer tu atención de los síntomas corporales internos y también tienen un efecto relajante directo. Quizá el cambio más importante que puedes hacer para evitar los ataques de pánico es que interfieras en la fase 4. Es decir, puedes aprender a dejar de interpretar las desagradables sensaciones corporales como algo peligroso o potencialmente catastrófico. De hecho, hay investigaciones que determinaron que eliminar las interpretaciones catastróficas de los síntomas corporales puede, por sí sola, ser suficiente para aliviar los ataques de pánico. si podés aprender a tolerar las sensaciones de mareo, la presión en el pecho, los latidos rápidos del corazón, etc., como síntomas corporales inocuos, en lugar de verlos como signos de un peligro inminente, es muy probable que tengas menos o incluso ningún ataque de pánico más. Esto no significa que las técnicas de manejo del estrés y las estrategias de afrontamiento para el pánico sean irrelevantes. Lo que quiero decir es que eliminar las interpretaciones catastróficas por sí sola puede ser un paso importante para aliviar los ataques de pánico. Para ayudarte a romper la conexión entre los síntomas corporales y las interpretaciones catastróficas, vamos a estudiar 3 hojas de trabajo que te preparé en la descripción de este episodio. La primera hoja de trabajo es una lista de síntomas corporales que pueden desencadenar ataques de pánico. Cada síntoma califica en una escala del 0 al 5, según cuánto te afecte cuando tenés un ataque de pánico. 0, nada; 5, un montón. La segunda hoja de trabajo es una lista de, ¿cómo se llama?, declaraciones catastróficas comunes que las personas que hemos tenido ataque de pánico hacemos en respuesta a los síntomas corporales desagradables. Y ahí tenés que calificar cada una de esas declaraciones catastróficas en una escala de 1 al 4. 1, poco; 4, mucho. Según cuánto sientas que contribuye a tus ataques de pánico. Y finalmente tenés la tercera hoja de trabajo para conectar las dos listas anteriores. Por cada síntoma corporal problemático que hayas calificado con un 4 o con un 5, enumera las declaraciones catastróficas específicas que probablemente se desencadenarían por ese síntoma. Por ejemplo, podrías relacionar las palpitaciones con "estoy teniendo un ataque al corazón" o "me voy a morir". O, por ejemplo, el mareo, relacionarlo con "voy a desmayarme" o "voy a perder el control". Cuando termines de hacer esos ejercicios, deberías tener una mejor idea de qué síntomas corporales particulares y qué interpretaciones catastróficas asociadas desencadenan tus ataques de pánico. Este conocimiento, este poder, te ayudará a romper la falsa conexión que has establecido entre tus síntomas corporales y las interpretaciones erróneas. Algo importante que quiero decirte es que tengas en cuenta que ninguna de las ideas catastróficas que has marcado es verdadera o válida. Aunque es posible que te hayas convencido de lo contrario, cada una de esas ideas catastróficas son simplemente falsas. Son una creencia errónea de la que podés aprender a desaprenderte. ¿Cómo podés romper la conexión automática entre los síntomas corporales desagradables y los pensamientos catastróficos falsos? Vamos a ver 3 procesos que te pueden ayudar. Primero, el reconocimiento. Reconocer tu tendencia a creer que los síntomas corporales inofensivos son señales de peligro inminente es el primer paso. Acordate, siempre lo digo, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. La coincidencia de las conexiones específicas entre ciertos síntomas y ciertos pensamientos catastróficos que podés haber adquirido en el ejercicio anterior te va a ayudar a empezar a bajar el peligro cuando esos síntomas aparezcan en tu vida cotidiana. 2. Escribir explicaciones alternativas para los síntomas corporales. Las declaraciones catastróficas que haces en un intento de dar un sentido a los síntomas corporales desagradables durante un ataque de pánico son simplemente falsas. No es cierto, es mentira, por ejemplo, que los latidos rápidos del corazón o las palpitaciones pasen porque estás teniendo un infarto. Tampoco la presión en tu pecho o la falta de aire pasan porque estás a punto de asfixiarte. Ni el mareo ni la sensación de aturdimiento pasan porque estás a punto de desmayarte o de volverte loco. En cada uno de estos casos hay una explicación alternativa que no es catastrófica y está basada en hechos. ejemplos de explicaciones lógicas alternativas podrían ser algo así como un aumento de la frecuencia cardíaca o un aumento de las palpitaciones son muy probablemente causadas por un aumento en la liberación de adrenalina y la actividad del sistema nervioso simpático que van a acompañar una etapa temprana de una reacción a ansiedad. Esas reacciones son parte de los medios normales que el cuerpo utiliza para manejar cualquier amenaza percibida. Son parte de la respuesta de lucha o huida. No son para nada peligrosas. Incluso si sigue durante un tiempo, por ejemplo, un corazón sano puede latir rápidamente durante horas sin ponerte en riesgo alguno. A ver, con respecto a la constricción del pecho, podemos decir que un aumento en la constricción en el pecho y la falta de aire se pueden explicar en términos de la contracción de los músculos que rodean la cavidad torácica, también debido al aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Estos síntomas no tienen nada que ver con el proceso de asfixia. Los músculos de tu pecho no pueden contraerse hasta el punto de ponerte en riesgo por asfixia, sin importar cuán desagradable pueda ser la sensación de presión en el pecho. Que vos te pongas mareado y que sientas la cabeza ligera son síntomas comunes que pueden ocurrir cuando te sentís ansioso. No son causados por el hecho de que te estás a punto de desmayar. El desmayo generalmente pasa cuando hay una disminución en la presión arterial. Cuando empezás a sentir ansiedad, experimentás un aumento de la presión arterial debido a la mayor adrenalina y constricción del sistema nervioso simpático. Incluso es mucho menos probable la idea de que los mareos y la sensación de tener la cabeza bombada sean causados por el hecho en que estás a punto de volverte loco. El desarrollo de trastornos mentales graves no tiene nada que ver con los ataques de pánico y se produce en un periodo de tiempo muchísimo más largo que la duración de cualquier ataque de pánico. Estos ejemplos te pueden servir como pautas para armar tus propias explicaciones alternativas lógicas y no catastróficas para estos molestos síntomas corporales. Escribí tus propias explicaciones alternativas. El proceso de escribir esas explicaciones alternativas te va a ayudar a fortalecer tu convicción de que esos síntomas corporales incómodos son realmente inofensivos en lugar de síntomas de peligro inminente. Podría ayudarte a poner tus explicaciones alternativas de los síntomas corporales en un bloc de notas en tu celular, una explicación corta de un síntoma particular por vez, y leerlas cuando sentís que los síntomas están apareciendo. Bien, no luches con el pánico. Resistirse o luchar contra los síntomas iniciales del ataque de pánico es muy probable que los empeore. Es muy importante evitar reaccionar a los síntomas de pánico o tratar de hacer, digamos, que desaparezcan reprimiéndolos o, por ejemplo, apretando los dientes. Aunque es importante actuar en lugar de ser pasivo y no hacer nada, todavía no tenés que luchar contra tu pánico. Ahora, vamos a estudiar juntos un enfoque de 4 pasos para enfrentar el ataque de pánico. Primero, enfrentá los síntomas. No huyas de ellos. Intentar eliminar o huir de los primeros síntomas del pánico es una forma de decirte a vos mismo que no podés manejar una situación particular. Eso no debe pasar. En la mayoría de los casos, esto solo va a crear más pánico. Una actitud más constructiva es cultivar una mentalidad que diga: ok, acá viene de nuevo. Puedo permitir que mi cuerpo pase por estas reacciones y puedo manejar esto. Ya lo hice antes y lo voy a hacer ahora también. Segundo, acepta lo que tu cuerpo está haciendo. No luches contra eso. Cuando intentas luchar contra el pánico, simplemente te tensás. Y eso solo hace que te sientas mucho más ansioso. Adoptar una actitud opuesta a la de dejar ir y permitir que tu cuerpo tenga sus reacciones, como las palpitaciones, las contracciones en el pecho, la mano sudorosa, los mareos, te va a permitir superar el ataque de pánico mucho más rápido y más fácil. La clave es poder observar el estado de activación fisiológica de tu cuerpo sin importar qué tan raro o incómodo se sienta, sin reaccionar con más miedo o ansiedad. Tercero, surfea con la ola de un ataque de pánico en lugar de tratar de forzar un camino en contra de ella. Acá vamos a hacer una diferenciación entre el primer miedo y el segundo miedo. El primer miedo consiste en las reacciones fisiológicas antes del ataque de pánico. El segundo miedo es cuando te asustas de esas reacciones, diciéndote cosas exageradas como no puedo manejar esto, me estoy por morir de un infarto, o ¿y si la gente se da cuenta que estoy teniendo un ataque de pánico? Si bien no podés hacer mucho contra el primer miedo, podés eliminar el segundo miedo aprendiendo a fluir con el aumento y la disminución del estado de activación de tu cuerpo en lugar de luchar o reaccionar con miedo. En lugar de asustarte por las reacciones de tu cuerpo, podés moverte con ellas y decirte a vos mismo afirmaciones reconfortantes como esto también va a pasar, dejaré que mi cuerpo responda como tenga que responder, dejaré que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer, voy a superar esto, o ya lo hice antes y lo voy a hacer ahora, esta no es la primera vez que me pasa, vamos con esto, lo voy a pasar. Y cuarto, permití que pase el tiempo. El ataque de pánico es causado por una oleada repentina de adrenalina, es decir, nuestras glándulas suprarrenales liberan un empuje de adrenalina que recorre todo nuestro cuerpo y principalmente genera la sintomatología del ataque de pánico. Si podés permitir y fluir con las reacciones corporales causadas por esa oleada, gran parte de esa adrenalina se va a metabolizar y se va a absorber en 3 a 5 minutos. Tan pronto como eso pase, vas a empezar a sentirte mejor. Los ataques de pánico tienen un límite de tiempo. En la mayoría de los casos, el ataque de pánico alcanza un punto máximo y empieza a disminuir en unos minutos. Es mucho más probable que se termine más rápido si no lo agrandás luchando contra él o reaccionando con aún más miedo, causando el, que estudiamos recién, segundo miedo, que venía de decirte a vos mismo cosas aterradoras. Ahora vamos a estudiar las declaraciones de afrontamiento. Podés usar una o varias de declaraciones positivas de afrontamiento para ayudarte a cultivar actitudes de aceptación, o como yo digo, de flotación de la ola, y permitir que pase tiempo durante un ataque de pánico. Te puede resultar útil repetir la declaración en particular una y otra vez durante el primer minuto o 2 minutos cuando sientas que se acercan los síntomas de ataque de pánico. Si una declaración se vuelve fastidiosa, te cansa o parece dejar de funcionar, puedes probar otra. Te voy a dejar una lista de declaraciones de afrontamiento en la descripción de este episodio. Algunas las quiero nombrar para que las entiendas y son, por ejemplo, esta sensación no es cómoda ni agradable, pero puedo aceptarla. Puedo estar ansioso y aún así enfrentar esta situación. Puedo manejar estos síntomas o sensaciones. Esto no es una emergencia. Está bien pensar lentamente en lo que necesito hacer. Esto no es lo peor que podría pasar. Voy a dejar que esto pase y esperar a que mi ansiedad baje. Esto es una oportunidad de crecimiento para aprender a lidiar con mis miedos. Simplemente voy a dejar que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer. Si tenés ataque de pánico frecuente, te sugiero que escribas tus declaraciones de afrontamiento favoritas en tu celular y saques el celular y te las puedas leer a vos mismo cuando sientas que se acercan los síntomas de pánico. Hacer una exploración de los antecedentes de tus ataques de pánico puede aumentar tu dominio investigando los tipos de circunstancias que tienden a precederlo. Si tenés agorafobia, estarás muy familiarizado con esto. Sabés que es más probable que entres en pánico, por ejemplo, si estás lejos de tu casa, manejando arriba de un puente o sentado en un restaurante y evitás sistemáticamente esas situaciones particulares. Si tenés ataques de pánico espontáneos que ocurren de la nada, puede ser útil que los monitorices durante 2 semanas y tomes nota cuidadosa de lo que estaba pasando inmediatamente, así como durante varias horas antes de que ocurre cada ataque de pánico. Observá si alguna de las siguientes condiciones hacen una diferencia en la probabilidad que tengas una reacción de pánico. ¿Estabas bajo estrés? ¿Estabas solo o con alguien? Si estabas con alguien, ¿era un miembro de tu familia, un amigo o un desconocido? ¿En qué estado de ánimo estabas durante varias horas antes de que ocurriera el ataque de pánico? ¿Ansioso, deprimido, emocionado, triste, enojado u otro estado? ¿Estabas teniendo pensamientos negativos o miedosos justo antes de entrar en pánico? ¿Te sentías cansado o fresco? ¿Estabas experimentando alguna pérdida? ¿Sentías calor o frío? ¿Estabas inquieto o calmado? ¿Habías consumido cafeína o azúcar justo antes de entrar en pánico? ¿Hay otras circunstancias que se correlacionen con tus reacciones de pánico? Es decir, puedes usar este registro de ataques de pánico para monitorear cada ataque de pánico que experimentes durante un periodo de 2 semanas. Responde todas las preguntas durante todo el día, desde el momento en que te despiertes hasta el momento en que entres en pánico. Si el ataque de pánico, por ejemplo, ocurre a la noche, responde durante el día anterior a esa noche. Mediante el esfuerzo de registrar tus ataques de pánico y observar cuidadosamente las circunstancias que los preceden de manera constante, estás dando un paso importante. Estás aprendiendo que no necesitas ser una víctima pasiva de un evento que parece estar completamente fuera de control. En cambio, podés empezar a cambiar las circunstancias en tu vida hacia un camino que baje significativamente las probabilidades de tener un ataque de pánico. Vamos a ver algunas técnicas de afrontamiento para contrarrestar un ataque de pánico en una etapa temprana. Primero, tenés que aprender a identificar tus propios signos de advertencia que aparecen antes de un posible ataque de pánico. La primera hoja de trabajo es una lista de síntomas corporales que pueden desencadenar ataques de pánico. Cada síntoma califica en una escala del 0 al 5, según cuánto te afecte cuando tenés un ataque de pánico. 0, nada, 5, un montón. ¿Cuáles son tus síntomas que obtuvieron un puntaje 5 en la escala de intensidad? Para algunas personas, esto podría ser un aumento rápido de los latidos del corazón, para otros podría ser una presión en el pecho, las manos sudorosas o tener náuseas, otros pueden experimentar un pequeño mareo o una desorientación. La mayoría de las personas sienten algunos síntomas de advertencia previos antes de alcanzar el, llamémosle, punto de no retorno cuando un ataque de pánico está en la fase plena. Una vez que aprendas los signos, es hora de que hagamos algo al respecto. Luchar contra el pánico no es una buena idea, pero no hacer nada y simplemente quedarse quieto puede ser mucho más inútil. La mejor solución es usar varias técnicas de afrontamiento probadas. Si has sido capaz de detectar los síntomas iniciales del pánico antes de que se salgan de control, es decir, antes de que alcancen o superen la fase 5, puedes usar cualquiera de las siguientes técnicas de afrontamiento para prevenir una reacción de pánico a gran escala. Por ejemplo, practicar la respiración abdominal. La respiración abdominal significa respirar lentamente, como si quisieras llenar de aire la panza, intentando formar como una panza de embarazada mientras inspiras, y volver la panza a la normalidad mientras expirás. Todo esto bien lentamente llenando y vaciando completamente los pulmones. Inspiro, sacando panza. Hago panza embarazada. Vuelvo la panza a la normalidad sacando todo el aire. Esto te puede ayudar a reducir los síntomas corporales de pánico por dos cosas. Primero, porque al reducir la respiración y respirar desde el abdomen, podés revertir dos de las reacciones asociadas con la respuesta de lucha o huida: la frecuencia respiratoria aumentada y la constricción aumentada de los músculos de la pared del pecho. Después de 3 o 4 minutos de respiración abdominal regular y lenta, es probable que sientas que has frenado una reacción descontrolada que amenazaba con salirse de control. Y 2, la respiración abdominal lenta, especialmente cuando se hace por la nariz, puede reducir los síntomas de la hiperventilación, que pueden causar o agravar un ataque de pánico. Los mareos, la desorientación y las sensaciones de hormigueo asociados a la hiperventilación son producidos por una respiración rápida y superficial a nivel del pecho. 3 o 4 minutos de respiración abdominal lenta revierten este proceso y eliminarán los síntomas de la hiperventilación. Practicar la respiración abdominal todos los días te va a ayudar a reentrenarte para respirar desde un nivel más profundo en tus pulmones. Una vez que te sientas cómodo y seguro con la técnica, intenta usarla en cualquier momento en que sientas que los síntomas iniciales del pánico se acercan. Acordate de mantener la respiración abdominal lenta durante 3 a 5 minutos hasta que sientas que los síntomas de tu pánico empiezan a bajar. Si este ejercicio de respiración te hace sentir mareado, pará durante 30 segundos y después empieza de vuelta. Una práctica alternativa que ayuda a algunas personas a contrarrestar el ataque de pánico es simplemente tomar una respiración profunda y aguantar la respiración durante el mayor tiempo posible en el momento en que sientas que se acercan los síntomas de pánico. Si aún te sentís ansioso después de esto, puedes repetir este procedimiento 2 o 3 veces. Otra estrategia es repetir declaraciones positivas de afrontamiento. Uno de los puntos centrales en este episodio fue poner énfasis en lo que significa la autocharla negativa en el agravamiento de un ataque de pánico. Mientras que las reacciones corporales físicas asociadas al pánico, que es lo que llamamos el primer miedo, pueden aparecer de la nada, tu reacción emocional a esos síntomas corporales, el segundo miedo, no lo es. Se basa en lo que te decís a vos mismo acerca de estos síntomas. Si te decís a vos mismo que tus síntomas fisiológicos son horribles y muy amenazadores, que no podés soportarlo, que vas a perder el control o que te podés morir, te vas a asustar y te vas a enfrentar a un estado de mayor ansiedad. Por otro lado, si aceptás lo que está pasando y te haces afirmaciones tranquilizadoras como "esto es solo ansiedad, no voy a dejar que me afecte, ya he pasado por esto antes y no es peligroso", o "puedo manejar esto hasta que pase", podés minimizar o eliminar la escalada de tus síntomas de ataque de pánico. Puedes usar cualquiera de las declaraciones de afrontamiento positivas que están enumeradas en la descripción de este episodio cuando sientas los primeros síntomas de pánico. Esto te va a ayudar a desviar tu mente tanto de los síntomas físicos del pánico como de la autocharla miedosa que solo puede empeorar las cosas. Nuevamente, te podrá resultar útil escribir declaraciones de afrontamiento en tu celular, así las podés llevar encima en todo momento y cuando los síntomas de pánico empiezan a aparecer, simplemente sacás el celular y repetís una declaración en particular una y otra vez. Seguí haciéndolo durante varios minutos si es necesario, hasta que sientas que la intensidad fisiológica de tu pánico empieza a bajar. Aprender a usar declaraciones de afrontamiento de manera efectiva para superar el pánico te puede tomar práctica y también perseverancia. Si haces el esfuerzo te vas a sorprender lo bien que pueden funcionarte para evitar que tus síntomas de ansiedad suban por encima del nivel 4 en la escala de ansiedad. Uy. La autocharla positiva también puede ayudar a limitar un ataque de pánico que ya ha superado nivel 4. Acordate que la forma en que respondes a los síntomas físicos iniciales del pánico será determinada en gran medida por lo que te decís a vos mismo. Un resumen de lo que puedes hacer para manejar los síntomas de ansiedad cuando empiecen a aparecer son: primero, acepta tus síntomas en lugar de luchar contra ellos. La aceptación te prepara para tomar medidas proactivas en lugar de reaccionar negativamente. 2. Practica la respiración abdominal que estudiamos para relajarte y desactivar la respuesta de lucha o huida. Y 3. Utiliza una estrategia de afrontamiento como pensamientos positivos o distracciones para manejar tus emociones. Practicar estas técnicas refuerza tu sensación de poder y control en lugar de sentirte víctima de tu ansiedad. Y un resumen de lo que puedes hacer para entrenarte para superar tu ataque de pánico puede ser: primero, revisa varias veces la parte donde hablamos de reducir el peligro en este episodio para reforzar la idea de que los síntomas de un ataque de pánico no son peligrosos. Pueden ser desagradables, pero no son peligrosos. 2. Completa la primera y la segunda hoja de trabajo sobre ataques de pánico que te dejo en la descripción de este episodio. Y después, usa la tercera hoja de trabajo para encontrar conexiones entre las sensaciones físicas o los síntomas que acompañan tus reacciones de pánico y las interpretaciones catastróficas que tenés la tendencia a hacer a esas sensaciones. Acuérdate que tus afirmaciones catastróficas son principalmente responsables de desencadenar los ataques de pánico. 3. Estudia el enfoque que te enseñé de los 4 pasos para enfrentar los ataques de pánico. Esto te ayudará a cultivar actitudes de aceptación y a no resistirte ni luchar con los síntomas de ataque de pánico. Aprende, como dije, a fluir en la ola del pánico en lugar de luchar contra ella. 4. Lleva un registro de tus ataques de pánico durante 2 semanas para buscar y registrar condiciones y estímulos que puedan preceder tus reacciones de pánico. 5. Prueba diferentes estrategias de afrontamiento cuando sientas que los síntomas de pánico avanzan hasta nivel 4. ¿Qué estrategia funciona mejor para vos? Practica la respiración abdominal de panza de embarazada que te enseñé durante 5 minutos al día hasta que domines la técnica. Y después, úsala para reducir la agitación cuando sienta los primeros síntomas físicos del ataque de pánico. Otra estrategia de afrontamiento puede ser elegir una o más afirmaciones de afrontamiento y practicar usarlas en el momento en que notes que te estás asustando con pensamientos negativos. Repetí tus afirmaciones de afrontamiento hasta que puedas superar cualquier diálogo negativo que esté ocurriendo en tu cabeza. Después de haber dominado tu respiración abdominal y las afirmaciones de afrontamiento, intenta combinarlas. Empezá con la respiración abdominal y después repetí una afirmación de afrontamiento. La combinación adecuada de estas 2 técnicas puede ser mucho más efectiva que usar las 2 por separado. Y 7. Este episodio tiene información muy general y no puedo ser específico en cada caso particular. Entonces, si estás trabajando con un terapeuta, le podés pedir que te ayude a llevar a cabo esta práctica de manera mucho más particular para que se adapte mejor a tus necesidades. Bueno, espero que esta información te ponga en una situación de poder para que con práctica y conciencia trabajes transitar el ataque de pánico para que los síntomas sean cada vez más controlados y duren menos tiempo. Esto requiere práctica, pero se puede. Sé lo que sentís, no solo por haberlo estudiado. Estoy seguro que vos también podrás superarlo. Y acordate que todo lo que necesitas está dentro tuyo. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.